Petro. En ese modo positivo, la campaña ha sido muy larga, la campaña ha sido dura, difícil, la campaña ha estado llena de polémicas, de triunfos, de fracasos, de noticias falsas, de noticias reales, y por eso hoy decidimos empezar este ciclo, hoy y mañana, mañana le tocará el turno a Iván Duque, en modo positivo, para mirar un poco a esos seres humanos que hay detrás de estos dos candidatos presidenciales que se están disputando el cargo más importante de Colombia, la presidencia de la República. Los dos ya son campeones, ya son ganadores. Los dos se ganaron el tiquete a la segunda vuelta y están luchando por el próximo domingo ganar y convertirse en el presidente de la República. Gustavo Petro, bienvenido a la W.
Gracias, Vicky. Julio, a todos los oyentes y las oyentes y los del Facebook Look, que hay que inventarse live, que hay que inventarse una palabra para designarlos.
Ajá, sí, a los Facebook Lookeros, podemos decirles.
Hay que ponerle un nombre.
Vea, le cuento que ya tenemos 5.883 personas conectadas. Espérese, veo si estoy viendo bien. 5.923, está corriendo muy rápido.
Anoche llegamos a 18.000.
Nosotros hemos hecho 19.000, o sea que no me puede echar tierra.
Vamos compitiendo.
Estamos en modo positivo hoy. El hashtag a partir de este momento es numeral Petro en positivo en la W. Mañana será numeral Duque en positivo en la W. Pues, Gustavo Petro, empecemos entonces y hablemos de fútbol. ¿Futbolista o no futbolista, Gustavo Petro?
No, yo he jugado fútbol. Para que he sido medio malito para el juego de fútbol, pero tengo aquí una jugadora de fútbol excelente que se llama Antonella Petro.
¡Ah, qué bien! La hija menor.
Sí, es futbolista.
Que entre otras cosas, acuérdese que antes, digo yo, ¿cuántos años tiene Gustavo Petro?
57.
¿No ha cumplido los 58 todavía? ¿Cuándo cumple?
No, sí, ya.
O sea, ¿tiene 58 o 57?
Sí, en abril cumplí 58. Larga es la campaña que ya me había olvidado que abril se había pasado.
¿Sí puedo celebrar o no?
Sí, no, pero una cosa pequeña.
Una cosa pequeña.
Estábamos en medio de la campaña.
Pero es que le decía que antes las mujeres casi no jugaban fútbol. Ahora es muy chévere porque las mujeres también tienen esa participación y hoy tenemos una muy buena selección femenina.
Sí, de la de Colombia, que nosotros además ayudamos cuando yo era alcalde, pero porque queríamos muchísimo la selección femenina.
Claro.
Y ahí hay una mayoría petrista, le quiero decir.
¿Ah, sí? Sí. ¿En la hinchada o en los jugadores?
En las jugadoras.
En las jugadoras.
Sí.
En las jugadoras. Óigame, cuando usted jugaba fútbol, estábamos de todas maneras, pues tronquito y todo, pero jugaba.
Sí, tronco, pero jugaba.
¿En qué posición jugaba?
Defensa.
Miércoles, defensa.
Ese.
¿Ah? ¿Y tapaba la cosa bien para que no entrara la pelota hasta el arco?
Relativamente no hacían goles por ahí. Lo que pasa es que yo no podía hacer los goles y ese es un problema.
¿A usted le gusta hacer los goles?
Claro.
¿Le encanta?
Me gusta ganar.
¿Le gusta ganar? ¿Y usted cree que va a ganar el domingo?
Pues mira, tú has visto las encuestas públicas.
Sí.
La norma no permite. Esas encuestas tienen una fecha límite que fue el 6 de junio, creo.
Sí, no vaya a decir números acá porque nos friegan.
Te quiero decir que se acabó la diferencia.
Miércoles. ¿Y entonces?
Las encuestas internas.
¿Sí?
Acabaron la diferencia. Y ahí el desespero.
Ajá.
El desespero. Ese desespero tiene que ver no ir a debate. Uh-huh. Ese desespero tiene que ver con todo este odio, mentiras, pues, terminé de papá de una niña árabe, actriz de porno.
Ay, a propósito, está hablando de Mia Khalifa.
Sí.
Le tengo, hombre, una foto muy linda para que usted la pueda enmarcar. Sí, con la camiseta de Gustavo Petro. Aquí le hago entrega de Mia Khalifa con camiseta de Petro.
Eso, gracias. Además te doy una chiva.
A ver.
La pienso invitar a Colombia para que le dé un ataque a Ordóñez.
Yo no sé. Aquí me acaban de pasar esto, espero que no sea una película.
No, no, no.
Ahí le dejo. ¿Le dejan entrar esa foto a la casa?
¿Cómo?
¿Le dejan entrar?
Ah, no, no.
La foto, no a Mía Califa, sino la foto.
Tengo mis líos y mis problemas, no creas que...
Tuvo que explicar, en algún momento en la casa tuvo que explicar que no era hija suya, que Mía Califa no era, que se lo juro que no es.
Pues mira, cuando apareció la foto, que fue de los uribistas, o sea, ahí no decía que quién era, sino que era mi hija. Yo me puse a pensar, ¿será que se me olvidó algo por ahí que no me acuerdo?
¿Lo dudó?
Dije, pero a veces, claro, soy experto en hacer niñas bonitas. Y no, pues yo dije, no, pues eso no, tampoco es que sea tan desmemoriado. Y además...
Ya estaba si también como muy grandecita, ¿no?
Yo he educado 5 hijos míos y uno, que es como hijo mío, 6. Y si algo... Bueno, uno tiene sus errores, sus cosas, sus...
Pero
si algo he sacado adelante es el cuidado de mis hijos hasta el momento.
Usted dijo que le gustaba, creo que su jugador preferido de la Selección Colombia es Falcao.
Sí, el luchador.
¿Por qué le gusta Falcao?
Porque le pasan cosas en contra, entonces es un resistente, es un luchador.
¿Y usted se siente así, Gustavo Petro?
Sí, claro, Falcao juega por la derecha, ¿cierto?
O sea que ahí no se parece.
A menos que lo cambie el técnico, pero...
Yo de fútbol no sé mucho. ¿Por dónde juega Falcao?
Centro.
James va por la izquierda.
¿Y entonces por qué le gusta más Falcao que James?
Nosotros vamos por el centro.
Óigame, Gustavo. ¿Cree que cómo le va a ir a la Selección Colombia? ¿Bien?
Mira, si gana Petro la presidencia, póngale la firma que se vuelva campeona mundial.
¿Sí? ¿Cómo se siente hoy? Lo decía al principio, esta es una campaña que ha sido muy larga, que ha sido muy dura. Ustedes han estado, pues, en una lucha diaria, en medio de una batalla campal un poco, de la política en Colombia. ¿Cómo se siente hoy a 3 días de las elecciones?
Es batalla, digamos. La palabra que he usado para tratar de concentrar la experiencia de 6 meses de más, porque con las firmas comenzamos en agosto, más o menos. O sea, es casi un año.
¿Y cómo está
hoy? En la calle, en la plaza, en el debate. Y yo lo califico como una intensidad hermosa y mágica. Eso es lo que hemos vivido nosotros. No todos los candidatos vivieron eso, pero yo sí pude vivir eso.
Sí.
Una intensidad.
A pesar de todo lo ocurrido, porque pasaron muchas cosas que pudieron ser difíciles.
Que pudieron ser fatales incluso. Uh-huh. Pero, sí, el común denominador a la fecha es una intensidad hermosa y mágica. Yo lo que vi fue magia, porque...
Pura magia.
Hoy estar empatados por la presidencia... Bueno, ¿te acuerdas que cuando estaba fuera en el 12 decía, ese es el techo?
Uh-huh. Pero ¿se acuerda ahora que usted está hablando de eso? Yo recuerdo que hicimos un programa cuando usted estaba de primero en las encuestas.
Sí, hubo unos momentos
¿Qué,
que
¿qué pasó? ¿Por qué hubo ese descenso? ¿Hubo algún descenso? ¿Qué pasó? ¿A qué le atribuye usted ese descenso?
Lo que pasó fue Duque. No, porque no fue Fajardo.
Sí.
No hubiera podido, pues no fue Humberto, no quisieron, ¿no? No quisieron.
De que estamos en positivo.
Porque nosotros les hicimos la propuesta y yo no era el que estaba muy bien, que digamos, pero el que pasó fue Duque, y Duque es Uribe. Uh-huh. Y eso fue, digamos, claro, cuando Duque estaba como en el 4, yo no me acuerdo, muy atrás, eso casi, incluso llegó a tener el 1%, nadie lo conocía. Y si no es Uribe, claro, Uribe tiene un peso específico en la sociedad colombiana, las fuerzas más anacrónicas del país, pero tienen millones de votos. Y eso, transferido a Duque, lo elevó, pasó por encima, le dio una ventaja, la consulta le ayudó. Uh-huh. Ambos tuvimos razón
en presentarse a consulta,
eso fue determinante, por eso estamos los dos aquí. La consulta fue estratégica. Y... lo que ha pasado con Duque es que, en mi opinión, no, discúlpame que hable del otro.
No, adelante, que este espacio es suyo.
Presentó una imagen de modernidad interesante, un discurso pulido, un tanto aprendido de memoria, pero pulido. Y de pronto pasa la vuelta, la primera, y llega todas las mafias del país y no les dice que no. Uh-huh. La Gata, el Kiko, el Suárez, Corso, los ñoños Odebrecht, los de Reficar, todos los de Odebrecht están en esa campaña. Entonces es una confederación de asociaciones para delinquir. Y se estrella, pues su primera imagen se estrella con lo que se está viendo. ¿Y qué ha determinado eso? Que se paraliza en la opinión. Y nosotros vamos, ¿cómo se dice? Vamos.
En la autopista, le ayudo con la palabra. Déjeme hacerle una pregunta.
Vamos en ascenso, como decía Fajardo, vamos en ascenso, pero raudos.
¿En la bicicleta? Ahora,
sí, porque pasamos del 25, uh-huh, que fue real, el dato real de las elecciones fue 25%. ¿Qué? Y estamos en 40.
Déjeme preguntarle algo.
Y hemos llegado a 43.
Que lo sancionen a usted, a mí no.
No me sanciono porque yo no hago encuestas.
Vea.
Si yo hiciera encuestas, sí me tenían que sancionar.
¿Ah?
Si yo hiciera la encuesta, sí me tenían que sancionar, pero no es una encuesta.
O sea, yo tampoco la hice, o sea que no nos sancionan a ninguno de los dos.
No.
Algo que usted diga que le gusta de Iván Duque. Hagamos ese ejercicio hoy.
A ver,
diga, me gusta esto de Iván Duque,
se le
que
quitara,
es contradictor hoy en la contienda.
Si le quitáramos Marta Lucía, que es la ministra de Defensa de la Operación Orión, que dejó una enorme cantidad de desaparecidos allá en la Comuna 13 de Medellín. Si le quitamos a Ordóñez, que ya todos sabemos quién es, la Inquisición. La Inquisición no puede ser santa, y la Iglesia Católica se disculpó por ello, pero él es la Inquisición. Le quitamos Uribe, las asociaciones para delinquir, lo dejamos solito.
¿Cierto? ¿Qué le gusta,
claro,
de Iván Duque?
El problema de él es que volvería al 1%, pero ese solito, no me burlo de él, ese solito necesita experiencia y se puede convertir en un dirigente colombiano real.
O sea, ¿usted le ve talento?
Sí, claro, tiene. No, pues si no estaría ahí. Uno no puede. El que está ahí es porque tiene con qué. Lo que pasa es que él como a todos, no como a todos. Pero esa situación que de pronto, sin haber madurado, madurado no es un término de edad, sino
sí,
pues de los acumulados, y de pronto, ¡pac!, lo ponen de casi a ser presidente, porque dijo Uribe. Eso no es bueno para un dirigente. Eso es bueno para Uribe, pero no es bueno para el que le hacen eso. O lo pueden estrellar.
Aquí en el salón hay un homónimo suyo. ¿Usted
sí
sabe quién es?
Mi papá.
Llame a su papá.
A ver, papá, ¿dónde está?
Don Gustavo, venga a ver. Cuidado, no vaya y sea que me caiga yo aquí en vivo. Eso sí sería terrible. Voy a buscar a don Gustavo Petro. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Siga, por favor, que lo voy a invitar a que nos acompañe un minuto allá con su hijo. Vamos, vamos, vamos.
¿Qué va, papá? ¿Cómo vamos?
Siéntese, por favor, don Gustavo, por acá. Muy bien, siéntese, candidato, y yo me hago por acá.
Le regalo el CD de...
Me toca aquí como cerquita la cámara, ¿y está bien?
Mía Califa.
No le haga eso a su papá. ¿Qué tal le parece la chica?
Pues estaban diciendo que usted era el abuelo.
A ver, espéreme que esto sí está funcionando perfecto. ¿Le gusta la chica?
Sí, está bien dotada.
Don Gustavo, una pregunta. Cuénteme aquí, frente a su hijo que hoy está compitiendo por la presidencia de la República, ¿cómo era Gustavo Petro cuando era un chino?
Bueno, la verdad es muy calmado. Siempre ha sido, quieto. Le gustó mucho la lectura desde pequeño. No era muy bueno para los deportes.
Sí. O sea, usted se mantiene en que era tronco.
Sí, pero siempre fue un como estudiante de alto rendimiento.
Uh-huh.
Y todos ellos, no tengo sino tres hijos, y todos tres eran de alto rendimiento.
Cuénteme, Y cuénteles a todas las miles de personas, ahora les doy el dato de cuántas personas nos están viendo y cuántas nos están escuchando en este momento en la W. 17,000. Ah, ya llegamos a 17,000, ¿oyó? Dígales que tienen que ser más, Gustavo, allá a la cámara.
Sí, pasemos los 20,000 a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Fajardo tuvo 23,000 en el día aquel.
Ah, pero porque lo dejamos solo.
Óigame, quería preguntarle como papá de Gustavo Petro, ¿qué pasó el día en que su hijo tomó la decisión de irse al M-19? ¿Qué pasó ahí, en la casa? ¿Qué pasó con usted como papá? ¿Le jaló las orejas? ¿Qué pasó? Cuéntenos esa experiencia.
No, a ver, él terminó bachillerato y yo no sabía que estaba en el M-19. Lo vine a saber cuando hizo una reunión en Zipaquirá. Uh-huh. Él, no sé si estaba en la personería o estaba de concejal, y renunció a eso por adherir públicamente a la M-19.
Sí.
Ese día lo supe.
¿Y qué sintió? ¿Cómo fue? ¿Usted qué dijo miércoles? ¿Qué pasó aquí?
Sí, no, naturalmente que no puedo decir que sentí alegría. Eso
¿se preocupó?
No, me preocupó, lógico. Y vivimos con la familia, vivimos un tiempo bastante azaroso.
Sí.
Por esas cosas. Ellos estudiaban en Bogotá. Uh-huh. Y vivíamos en Zipaquirá. Cuando llegaba la noche y no llegaban, ya la angustia era terrible.
¿Y pasó algún tiempo que no pudo verlo de pronto?
Porque entre otras cosas, esa era época del famoso estatuto de seguridad, que había mucho peligro para la gente que se atrevía a hablar o que no pensaba igual a los demás. Entonces, eso era angustioso, sobre todo con él, porque los otros no tenían intereses políticos hasta ese momento.
¿Y era rebelde chiquito Gustavo Petro o no?
No, la
era
verdad,
juicioso.
Era juicioso. Mm. La verdad no era rebelde. Quizás la mamá lo consintió mucho, pero...
¿Cómo se llama la mamá, Gustavo Petro? ¿Cómo se llama?
Mamá Clara Nubia Orrego Duarte.
Que seguramente, candidato, lo está viendo en este momento, ¿no?
Ella está exiliada.
Pero seguro la está viendo, estamos saliendo a través del Facebook. Si la estuviera viendo, ¿qué le diría a su mamá, candidato?
Luche, mijito. Vaya y pelee, mijito.
O sea que usted salió, fue a su mamá.
Sí, en eso.
¿En eso?
Sí.
¿En qué se parece usted a su papá?
En la lectura. Porque la lectura, el amor a la lectura, llamémoslo así.
¿Cuántos libros se ha leído usted?
Uy, no tengo ni idea.
Pero deme un número.
Ni siquiera me he puesto a contar, porque además no me gustaría contar los libros, porque queda como... Yo tenía cierta versión a eso que llamaban la cultura por metros. Que era la enciclopedia temática, ¿se acuerda? Eso ya lo acabó Wikipedia, acabó con todo eso, pero... Y Wikipedia es el anuncio de un nuevo mundo. Pero, no, yo he tenido temas
ya.
De lectura, dependiendo las épocas.
Hoy, ¿qué le quiere decir a su papá cuando usted está a punto de presentarse el domingo para pelearse la presidencia en las urnas?
Digamos, nosotros no somos un linaje como han sido los presidentes de Colombia, que es un concepto bastante premoderno, pertenece al mundo feudal. Nosotros somos una familia que incluso desde atrás no se ha dedicado sino a trabajar. En la familia no hay ministros, en la familia no hay políticos ladrones, en la familia no hay congresistas, en la familia no hay... presidentes. No soy hijo de un presidente, ni nieto de un presidente, ni bisnieto de un presidente, ni bisnieto sobrino de un presidente, como les gusta llamarse a nuestros competidores, ¿no? Nosotros, al final, somos hijos de gente del campo. Uh-huh. Por el lado paterno, por el lado materno, mi abuelo materno.
Sí.
Casi no conocí, pero era casi el único dirigente liberal de un pueblo conservador, en tiempos de Gaitán y toda esa época, que les tocó irse de ahí. Era poeta, yo recuerdo que él le gustaba la poesía, pero también esa herencia es de trabajo. Entonces, digamos, nosotros pertenecemos al mundo del trabajo.
¿Y usted qué le quiere decir a él? ¿Qué consejo le quiere dar a su hijo si fuera electo presidente?
No, primero, que cumpla su programa que ofreció. Segundo, que siga en la línea esa de la de transparencia, de honestidad. Porque, entre otras cosas, eso está a la vez heredado, ¿no? Vengo de una familia de finqueros honestos, trabajadores.
Bueno, pues don Gustavo, por favor, vamos a seguir acá. Me están reportando acá que se nos cayó el Facebook.
Pero yo quiero...
¿Qué le quiere decir a su papá?
Yo no me acuerdo cuántos años tendría, unos 8 por ahí. Pero mi papá, como muchos de los costeños jóvenes, venía a estudiar acá.
Sí.
Y se enamoró, entonces no terminó sus estudios propiamente. Y entonces ya yo crecido, ya él decidió hacer su universidad. Y yo lo veía de noche, porque vivíamos en Zipaquirá, y la universidad era el externado, o sea, 12 arriba, bastante arriba. Esa también me tocó hacerla a mí, pero él todas las noches, después de trabajar, se iba a la universidad a estudiar en la noche y regresaba en el bus.
A las 12.
A los 12, porque uno no podía llegar. Claro que en ese entonces llegaba uno más rápido a Zipaquirá que ahora. Sí. Eso tiene que ver con un tema de urbanismo, pero... ese ejemplo, digamos, uno, a pesar en el esfuerzo, terminar la universidad, volverse profesional, cumplir el cometido por el cual se había venido a Bogotá, para mí me dio un ejemplo fundamental.
Muy bien.
Gracias.
Hoy... Se puso sentimental.
Sí.
Siga, don Gustavo, por favor, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, me dijeron que a usted dice que le gusta el picante mucho.
Sí, tengo esa adicción.
Le traje picante. Aquí le traje
usted
picante.
Me va a poner a competir por el grado de picante.
Sí, a que usted me diga cuál es el que le gusta más. Y probablemente, como el chef de aquí del hotel nos preparó estos picantes, pues yo pueda darle al final el que más le guste.
Bueno,
¿listo?
Vale.
Entonces arranquemos con este. Lo quiere con empanada y todo, pero va a comer 4 empanadas.
El ají es para la empanada, porque si no, no vale la pena.
Bueno, listo, arranquemos. Le voy poniendo. Pruebe este que después de la probada va la pregunta. ¿Qué tal está ese? ¿Picante o suavecito?
Suavecito.
Suavecito. Y cuando piensa en ese picante suavecito, ¿qué nombre se le viene a la cabeza?
Este es el aguacate. El famoso aguacate.
Óigame, apenas nos estamos recuperando, se nos cayó el Facebook.
Estaba
tan lleno que se cayó.
Red.
A ver, yo quiero que me den el reporte por acá. ¿Estamos ok ya? Sí. Pero se nos cayó y otra vez está interrumpida. ¿Será que nos están saboteando o qué? ¿Qué será esa vaina?
Sucede.
Bueno,
ya
pero
tenemos,
ahí vamos creciendo
tenemos
otra vez.
Tenemos ya 3 aliados, el aguacate, la abeja.
Ajá.
La abeja.
Pero africanizada.
La papaya.
Ajá.
Africanizada, pero obrera.
Sí.
Ojo, obrera.
Oiga, vamos con el segundo.
¿Cuál?
Ají pique este.
Poquito.
El agua. Poquito, listo.
Me
poquito.
Quiere aquí hacer una maldad, ya me di cuenta.
No, señor. ¿Este qué tal está? ¿Está duro o qué?
Entonces está mejor.
¿Pero está más picante?
Sí, más picante.
Entonces, ¿en quién piensa cuando prueba este más picante?
Este ya pienso en el sancocho.
Pero personas.
Personas.
¿Qué?
Picante, picante.
No me vaya a decir que piense en Mía Califa.
Caliente, no. Caliente.
A ver el otro, este es como con una salsita negra, vea este. A ver, estoy echándole mucho, me dice. Ahí, como solo una probadita. ¿Cómo va ese?
¿Es más dulce?
¿Más dulce, menos picante?
Sí, menos que el anterior.
¿Quién es dulce en su vida?
Mi esposa, mis hijas.
Ajá.
Esa es la dulzura de la vida.
¿Dónde está Verónica?
Verónica se tuvo que ir por la presión y el estrés a Sincelejo.
Está muy angustiada con estos poquitos días ya que faltan.
Sí, ¿sí? Pues afecta. En esto hay que tener la piel dura para resistir.
¿Ya tiene bastante concha usted?
Yo le tengo miedo, ¿sabe a qué? Al señor, día después.
¿Al día después de las elecciones?
Porque me pasó en la alcaldía.
¿Pero qué le da miedo?
Como uno, digamos, va en una actividad intensa, diaria, como manejando un Fórmula 1, me imagino, yo nunca lo he manejado, pero creo que es así. En la alcaldía era así.
Ajá.
Entonces, al otro día no tienes nada que hacer.
Sí, ¿cómo se está imaginando usted ese día después? Hagamos los dos escenarios. Ese día después, si Gustavo Petro es presidente de la República, cuando ya la registraduría, como por allá, a las 5:30 de la tarde, o 5, dice, fulanito es el presidente. Y entonces, dijo Gustavo Petro es el presidente. ¿Cómo se imagina esas horas después?
Este está el más picante.
¿Sí?
Está bueno.
Está bueno. O sea, que
se parece
que hay que
al día después.
Día después. Perfecto. ¿Cómo se imagina esas horas?
Después de ganar las elecciones.
Ajá.
Nunca lo he vivido,
claro,
obviamente, pero en la alcaldía tuvimos algo similar. Digamos, ahí en ese momento todo el mundo se vuelve amigo.
Si gana.
Sí, eso es. Y de eso hay que tener cuidado.
De los falsos amigos oportunistas.
Y no tanto por el tema de amistad, sino porque es la lisonja. Pero se le ponen otros nombres, pero empieza a encerrar a la persona en un submundo cerrado, irreal.
Es como, sé si la palabra sea adecuada, pero es como una especie de secuestro.
Yo he dicho droga.
Ah.
Porque la persona en el poder le pasan cosas.
Sí.
Le pasa que deforma la realidad.
Sí.
¿Cierto? Le pasa que se vuelve adicto. Ya tienes un ejemplo aquí concreto en Colombia, adicto al poder, y los adictos al poder son peores que los adictos a la droga.
¿Pero cuál es el ejemplo?
Porque, tú sabes, el adicto al poder mata.
¿Pero cuál es el adicto al poder?
Esa capacidad
le está haciendo daño a esa empanada, no me quiere decir el nombre.
Me diste el picante, pues.
Sí, ya veo, está peligroso ese picante. Se le alborotó la lengua. Oiga, el error que usted cree que no, que si devolviera toda la campaña, usted dice, esta vaina no la hago, esta me rectifico, aquí no la hago.
¿La campaña?
Sí.
Diga, nosotros tenemos un, digamos, en la campaña hay un costo. No es un error, pero sí es un vacío, y es que comenzamos con 0 pesos.
Ajá.
Que fue con las firmas las recogimos, incluso nos cerraron la cuenta bancaria donde empezábamos a recoger algo.
Sí.
Y entonces ese 0 pesos se extendió hacia la consulta, y ahí tuvimos un primer problema, ¿no? Digo, no, porque de todas maneras sacamos 2 millones y pico de votos.
Claro.
Pero la distancia fue grande con Duque, y eso le permitió su ventaja. Si no tuviéramos tenido con qué hacer esa campaña, la ventaja no es tan grande. Vaya a saber qué hubiera pasado, pero digamos...
¿Pero y por qué tuvo poca plata? ¿Por qué no tenía plata? ¿Por qué no le dieron? ¿Por qué a los empresarios les daba temor darle? ¿Por qué no pidió? ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué?
Primero por nuestra propia situación, la mía.
Ajá.
¿Cierto? Personal.
Sí.
Sin cuentas bancarias, sin tarjetas de crédito, sin crédito, sin poder asumir créditos. Y segundo, porque sí había la idea de que Petro no ni siquiera respirase en la campaña.
Sí.
Entonces nos cerraron cuentas bancarias en el camino, nos cerraron los créditos, etcétera. Y hubo una estrechez. Pero esa estrechez en los primeros meses ocasiona problemas. Entonces nuestra publicidad no fue del tipo que se debería, digamos, nuestra capacidad de comunicar, nuestras formas de hacer la campaña,
sí,
pues adolecían de esa falta de recurso, y eso se va acumulando. Si a mí me tocara hacer otra campaña de este estilo, trataría de crear las condiciones por lo menos para que hubiera una financiación.
O sea, de tener un colchón económico.
Sí, no se necesitan tampoco grandes fortunas, pero sí lo mínimo indispensable, que tengas una publicidad decente, que tengas una capacidad de comunicar.
Ese comercial, esos comerciales que están saliendo ahora, donde usted habla, ¿le puedo decir?
Sí.
Son chéveres.
Me
han parecido chéveres, sí. Pero usted habla como un curita, ¿no? Es chévere porque el tono es... Sí, yo creo que usted se convirtió en esta campaña. Yo sé. ¿Se convirtió?
No, si quieres, ¿quieres hablar de religión?
Hágale, a ver.
No, yo estudié en un colegio de curas.
Sí.
La Salle. Que es el mismo donde estudió García Márquez. Solo que cuando estudió García Márquez no era de curas. Uh-huh. En Zipaquirá. Y entonces, en medio de un colegio de curas católicos, mi religión es el catolicismo, se generaban unas discusiones. Estábamos en el año 1970.
No, usted debía ser un anticristo preguntando cosas.
No, más bien lo contrario.
¿Sí? ¿Lo consentían los curas?
Entonces los curas se dividían en dos, los viejitos.
Que lo veían como el anticristo.
Y los jóvenes que coincidían con nosotros.
Que era un chico inquieto.
Y los jóvenes nos hablaban de algo que había ocurrido en la ciudad de Medellín. Mire la paradoja, 1968.
Ajá.
Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM.
Sí.
Se reúne en Medellín los obispos y generan un concepto que es el crucial de la teología de la liberación, que se llama la opción preferencial por los pobres, que defendemos Antonio Navarro y yo como consignas políticas. La opción preferencial por los pobres es el concepto central de la doctrina social católica, uh-huh, o doctrina social cristiana de la Iglesia Católica.
¿Usted podría decir que ahí nació su idea de la Colombia humana?
Sí.
¿Esos son los orígenes?
Y nació mi inclinación al M-19. Uh-huh. Además, porque una parte de ese grupo, el de Grupo Golconda, de la Teología de la Liberación, pasó a ser fundador del M-19, una parte.
Sí.
Y una parte del M-19 era eso. Pero ese es mi filón, digamos, llamémoslo así, ideológico, religioso. Es por ahí que yo me meto. Y la opción preferencial por los pobres lo he vuelto la... Digamos, yo no soy una persona... Tú me ves en la Iglesia Católica, yo no me iría a una iglesia evangélica,
o sea,
para buscar...
¿Usted es católico o no es católico?
Católico.
Sí, es católico. Sí, ¿no? ¿Se acuerda que le tomamos foto la última vez que estuvo?
Católico de la teología, de la liberación.
O sea, ¿como un católico rebelde? ¿Será?
No, yo diría un verdadero católico. Pero
no me metas,
no me metas lo que... Ahí ya me metes en camisa de once varas. ¿Por qué?
¿Cuándo fue la última vez que fue a misa?
No hace poco.
¿Sí?
Sí, no me acuerdo cuál fue la última vez, pero no hace... Es más, yo tengo un sacerdote amigo mío que...
Sí.
Porque yo prefiero más la relación personal.
Sí, incluso... O sea, ¿y se confiesa o no?
Rezamos.
¿Pero se confiesa?
Él es un sacerdote del minuto de Dios.
¿Se confiesa o no?
Digamos, hay una vertiente que dice que uno reflexiona y se confiesa ante Dios.
Ajá. ¿Cierto? O sea, usted no se confiesa con un padre.
Ese es un rito, ese es uno de los discursos.
Porque es que donde me diga que sí, traigo un padre que lo tengo aquí listo y lo confesamos.
Y usted me pone el micrófono.
Sí.
Eso
¿Cuál
sí,
ha sido su
eso
pecado?
Eso sí sería anticristiano.
Gustavo Petro, ¿cuál ha sido su pecado?
Yo siempre he mencionado la palabra orgullo.
¿Usted se siente un hombre orgulloso? ¿Es orgulloso?
A veces ayuda, porque...
Sí.
A veces ayuda, pero a veces hace fallar.
Claro.
Ese es una, es como una espada de doble filo.
Como que puede ser una fortaleza, pero a la vez
sí,
lo puede hacer fallar.
Todo depende.
¿Y en esta campaña usted ha tenido algún episodio de orgullo que hoy diga...?
Bueno, esta es una campaña mágica, porque esa no estaba escrita, no la había vivido.
Ajá.
Hay cosas que uno ha repetido y eso, pero es que esta es una magia, porque tú sales de 70 amigos que consiguen firmas y pronto tienes 1,000,000 en las plazas públicas.
Y toda esa gente que lo está viendo a esta hora, lo está siguiendo, mira, a pesar de que se nos cayó, tenemos ya 13,300, vamos remontando.
Ahí vuelve para arriba. Y de pronto devuelven 5 millones de votantes.
Uh-huh.
Y mal que bien, hoy estaríamos hablando de 8 a 9. Eso es magia.
¿Sufrió cuando estaba esperando las votaciones, los resultados, y que como que Fajardo se subió un poquito.
Sí, claro, porque nosotros no... Es que ahí donde está el problema de la plata, fíjate. No porque Fajardo la tenga, sino porque nosotros no la teníamos. Es que ese tipo
de... ¿Usted cree que fue una cuestión de plata?
Ese tipo de evoluciones se mide, o por lo menos uno se puede dar cuenta, a través de sistemas internos, de encuestas o tronquing, o de cosas de esas. Nosotros no nos dimos cuenta de que Fajardo estaba subiendo. Cuando yo leía a Claudia, yo decía, ¿será que Claudia está cañando aquí para asustarnos a nosotros o qué?
¿Claudia le decía?
Claro, pues ella era activísima.
Bueno, Claudia, es que Claudia
estaba
con Fajardo
ahí. Ya nos vamos a alcanzar ya la sorpresa. Yo decía, ¿pero cómo? Si la de él tiene el 13 y no otro el 25.
Lo que pasa es que ella, es que Fajardo vino al... Óigame esto.
Ah, caramba, la bota fría.
Bueno, me dicen que a usted le gusta el porro. ¿Le gusta el porro?
Es porro.
Escoja la pareja en el público.
Yo te brindo mi cariño y no lo quieres aceptar. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me dejes a buscar. Yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño y no lo quieres aceptar. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me dejes a buscar. No me busques, no, no me busques. No me busques, no, no me busques.
Buena.
Bueno, llegamos a los 16,356.
¿Cuánto?
Ya veo que el porro tiene rating.
El porro es el jazz del Caribe.
¿Por qué le gusta tanto el porro?
Ahí tendríamos una fuerte discusión con Silvestre.
A ver.
No, yo Silvestre no. El porro es una conversación de como el jazz, digamos. ¿Sí? Es una conversación entre instrumentos. Y entonces se juega a conversar entre los diferentes...
Entre ellos, mientras el bailarín va paseando un poco.
La bailarina...
Ajá.
Es que en el fandango lleva una vela prendida, pero no es una cumbia, eso se llama fandango y es porro. Va dando el círculo y el hombre va dando el círculo alrededor de la mujer.
Ah.
Es más o menos el baile...
Y es como paseadito, ¿no? Como
sí,
una cosa...
no despegas el pie del suelo.
Uh-huh.
Incluso María Varilla, que es la famosa,
María Varilla.
Ay, que es el himno del departamento de Córdoba.
Sí.
Ella había leyendas, entonces decía que se podían bailar con un con algo en la cabeza, o incluso era una copa. Y la destreza de la bailarina consistía en que no cayera una gota de la copa.
Ah.
Es decir, que tiene que tener eso no lo logro yo.
O sea, no es la montada a caballo con el tinto, ¿no?
No, no es, no. No es el baile cachaco, no, no.
¿Cuál es el baile cachaco? ¿No le gustan los cachacos o qué?
No, porque...
Sí.
Digamos, la mitad
de mi sangre es cachaco. Usted es medio cachaco, claro.
Soy cachaco y costeño.
Claro que sí. Oiga, pero lo veo aquí con sus hijas, por acá veo a Andrés. Venga, Andrés, suba también. ¿Qué otros hijos me faltan por acá? Nicolás, ve. Ay, Nicolás, yo no conocía a Nicolás.
Ay, cuidado.
A ver, no caben, pero vamos a caber. Mientras tanto, mientras ellos se acomodan acá, y Antonella.
Todavía faltan dos, así que...
Sí, y nos descuidamos y llega a Mía Califa. Eso
y todavía
sí
le quieren agregar otra.
Le quieren agregar otra. Antonella, ¿tú qué puedes decir de tu papá hoy aquí a todo el país? Faltan 3 días para las elecciones. ¿Qué le quieres decir a Colombia de tu papá?
Que es la mejor opción.
¿Cómo es tu nombre por acá?
Sofía.
Sofía, ¿tú qué le quieres decir hoy a tu papá?
Que estoy muy orgullosa y que ha hecho historia y que eso no lo hace cualquiera.
¿Has sufrido en esta campaña?
Algo.
¿Qué es lo que más te ha molestado de esta campaña que te haya tocado como hija?
No sé, uno pierde un poco las costumbres normales, las cosas cotidianas como caminar, cosas muy normales.
¿Y cuando ves la prensa? Y dicen cosas de tu papá y lo critican, por ejemplo, ¿te da piedra?
Ay, pues a veces uno se estresa y los comentarios es como... No, pero...
Es que ese no es mi papá.
Castrochavista, que Mía Califa y uno...
¿Qué baile? ¿Cuál baile? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el secreto aquí del baile?
Una parodia.
¿Tienen una parodia?
Sí.
¿Cuál?
Una parodia.
Pues en el video, Nico.
Una parodia del baile de campaña de Clemencia Vargas.
Sí.
Bueno, con mis hermanos habíamos hecho una parodia, pero nada, solo...
Solo sí. Para internamente, eso es como las encuestas internas.
Se volvió bien público.
Se volvió público.
Yo lo puedo hacer.
A ver, dale, Antonella, yo te veo. Dale, Antonella. A ver. Aquí adelantico, por favor. Yo no sé, tendremos que ponerle música, ¿qué? Tenemos 19,000.
Ay, ya me pasaste.
A ver. Yo te...
Hacia el castrochavismo se llama ese paso.
¿El cuál?
El castrochavismo.
A ver, pero entonces, sin música. Espérenme un segundito. A ver. A ver, espérame, porque ¿para dónde vas?
Hacia la extrema izquierda.
Miércoles. Esto está... Yo creo que lo mejor que tiene usted como candidato es Antonella, le quiero decir. Antonella, gracias. Nicolás y Andrés. Bueno, Andrés lo tuvimos en el programa. ¿Nicolás es el que es bravo en las redes?
No mucho, soy muy tolerante. Ella es Andrea.
No, ese es Andrea, otro la
que... Ah, es que hay otro Nicolás. ¿Y usted por qué repitió nombre de hijo?
¿Ah?
¿Usted por qué repitió nombre de hijo?
Porque Nicolás es Arbeláez, entonces son dos Nicoláses al mismo tiempo.
Ah, ya le entendí todo.
Sí.
Ya,
yo soy
bueno,
adoptivo.
¿Y qué tal? ¿Es bacano o no?
Sí, chévere, porque este año me pude adentrar en el mundo de él, porque antes como que no sabía lo que era vivir con él la campaña, pero lo estuve acompañando en las correrías, me integró mucho en su campaña, pude hacer proyectos con la gente, con los jóvenes, y me gustó mucho, en verdad. Me di cuenta, me mostró otras facetas del que yo no conocía, y me llenó de admiración la forma en la que él logró desarrollar la campaña, que fue con mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho trabajo. Yo lo veía y llegaba tarde por las noches, cansado, y la verdad es que yo decía como, o sea, hay veces que hace esfuerzos inhumanos y es impresionante, o sea, me llena de orgullo y admiración, porque tengo de frente a un papá increíble, así sea adoptivo, pero lo es.
Andrés, ven, hasta acá. No, tú no te quites. Hazte tú hacia atrás y tú adelante. A ver, Andrés. Es que estamos aquí como en el Transmilenio, apretaditos.
Con la familia de mi papá, el sofá queda muy chiquito.
¿Cierto? ¿Están preparados para ganar o para perder, Andrés?
Pues idealmente para ganar.
Sí, pero también uno, eso es muy importante, ganar, pero ¿y si hay, no?
Hay estamos... que ser realistas, sí, pues ¿sí? Ahí está la pelea.
Pero sí, si, ¿qué pasa si ganan? ¿Qué pasa si pierden? ¿Cómo, qué va a pasar en la familia?
Pues en la familia, no sé, en mi caso, pues yo voy a seguir con mis estudios en Canadá. Seguiré allá. No sé ustedes cómo se vayan a adaptar a ser los hijos del presidente acá.
A veces critican...
La pregunta es para ellos realmente.
Óigame, a veces critican a los hijos del presidente de turno o porque hacen negocios o porque se ponen a meterse en la cosa política, digamos, y eso es tenaz porque también se ganan unos enemigos y los ve uno tuiteando todo el día. Eso lo veríamos si su papá fuera presidente. ¿Qué veríamos de usted?
Pues habrá hijos de presidentes que son emprendedores, ¿no? Que son emprendedores. No sé muy bien si los más honestos, pues son emprendedores. Creo que entre nosotros, pues digamos, yo lo único que en lo que he emprendido es en vender gomitas en el colegio, entonces.
¿Y le fue bien?
No, pues quebré.
Muy bien, muchachos. Pues, dime, Antonella, para que pase nuevamente allá al...
No, tú le hiciste una pregunta, Andrés, que fue... No, una pregunta. Le dijiste si están listos para ganar o perder. De todas las dos formas ganamos. Si perdemos, ganamos porque vamos al Senado. Y si ganamos, pues ganamos
porque... ¿Y tú quieres que tu papá... ¿Y tú quieres que tu papá vaya al Senado si pierde la presidencia o no? Antonella, usted no la condicione.
No, no estoy diciendo nada.
A ver, Antonella.
Si quieres que nosotros comamos, pues sí.
Ah, sí.
Pueden pasar, muchachos, allá. Muchas gracias por acompañar al papá. ¿Quién está? No. ¿Estaba sudando? Lo vi haciéndose... Lo vi.
Hago así.
Lo vi haciéndose el moñito aquí. Estaba sufriendo, lo vi. Ese, yo no sé eso cómo se llamará, ¿será un tic o qué? ¿Eso es un tic?
Es un tic, sí, un tic.
¿Y dónde aprende? Bueno, los tics no se aprenden, pero ¿desde cuándo usted le da vueltas a la patilla?
De cuando tomaba tetero.
Desde entonces. Me dicen que usted tomó tetero hasta grande.
Sí, y dejé la leche. Eso, yo no sé si fue por eso, pero
le cae mal la leche.
Fobia, sí, no la...
No tolera la...
Tolero nada.
La lactosa.
Sí.
Déjeme preguntar, oiga, llevamos, bueno, 20,000, vamos bien, 12:56, vamos a aprovechar estos últimos minutos, un poco más.
Estamos dispuestos.
Usted mencionaba hace algunos instantes el tema del castrochavismo, ¿cierto? Y yo no quisiera preguntarle hoy por el castrochavismo, por Maduro, por Chávez, no. Quisiera hacerle unas preguntas para que me conteste muy rápido. Si usted ganara la presidencia, ¿qué presidentes usted invitaría de la región a su posesión? Hágame la lista rápido, eso no nos demoramos nada.
No, protocolariamente lo que se hace es invitar a todos.
A
y
todos.
A todas, pues, ¿no?
Y entonces allá en el Facebook dicen...
Y uno se acepta y otro no, y eso. Ese es el protocolo.
Ustedes en el Facebook piensan, ¿invita a Maduro o no lo invita?
Mira, ese tema de Venezuela...
Acuérdese que no nos vamos a detener mucho en eso. Eso es rápido la respuesta.
O sea, a mí no me gustaría que estuviera...
Ah, no, ya con esto ya no viene.
¿Sabes cuándo fue la vez que vi a Maduro?
Ajá.
Cuando vino a la posesión presidencial de Santos. Yo recuerdo, él estaba ahí y estaba Uribe, ¿te acuerdas? Eso fue la no la segunda,
no, pero en la primera, en el 2010, acuérdese que Uribe dio orden de no dejar aterrizar a Chávez. No llegó, pero en la reelección yo creo que sí estuvo Maduro, ¿no?
Maduro fue, yo era canciller, yo no me acuerdo bien, pero digamos ahí fue
de pronto
que
era el canciller ya, no me acuerdo.
Y es la
yo
famosa,
no tengo presente la fecha de cuándo se murió Chávez. ¿Usted se acuerda?
La famosa Chávez.
Hagamos memoria.
Ahí me rajó.
¿Sí? ¿No
2013?
¿Se acuerda?
Yo no me acuerdo.
2013. Bueno, marzo del 2013. Busquemos en Google.
Como dice Fajardo.
A propósito de eso, siempre me he quedado con una pregunta en la boca. Y se la quiero hacer hoy. ¿Cómo conoce usted a Chávez? ¿Cómo lo conoció?
Aquí está el culpable.
¿Quién fue?
José Cuesta, que está aquí.
¿Dónde? ¿Dónde está el culpable? Usted es el culpable. ¿Cómo fue? Cuéntenos esa experiencia.
Eso fue, a ver,
¿cómo
fue? No recuerdo, la revista Semana, creo que era Semana. Cambio 16. Cambio 16 se llamaba, la que cerraron. La que un presidente adicto al poder acabó. Entonces, en esa cambio aparecieron unas fotos de pronto. Nosotros no teníamos mayores informaciones de Venezuela. Y acabamos de salir de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el M-19 entraba a su etapa final.
¿Estamos hablando de qué año?
Eso fue año 93, por ahí. Uh-huh. 93, 94. Ahí se acabó, digamos, porque decidió... Sí. Liquidarse. El M-19 se volvió el partido ADM-19 y me da la impresión que hoy es el Partido Verde, jurídicamente, digamos, la personería jurídica. Uh-huh. Pero el M-19 como tal decidió liquidarse.
Ay, vea que Maduro vino como canciller. Ahí le doy el dato. Sí, listo, pero sigamos con nuestra historia.
Entonces ahí apareció Cambio 16 y mostraba unas fotos de manifestaciones en Venezuela. Uh-huh. Del señor que había hecho el golpe de Estado. O sea, pues el golpe de Estado obviamente lo vimos todos por televisión. Él lo llama la insurrección. Pero las fotos mostraban un gran movimiento popular creciendo en Venezuela, hablando de Bolívar.
Sí.
Y el M-19, recuerda usted, fue el que recuperó a Bolívar dentro de la historia contemporánea de Colombia. La espada de Bolívar. O sea, a nosotros nos pareció eso interesante. Y entonces no me acuerdo de ella, alguien dijo, pues busquemos a ese señor a ver quién es, o sea, a traerlo, ¿cierto? A ver qué dice.
Venga, suba mientras tanto para que le ayude a precisar datos en caso tal.
Sí, es que José Cuesta es filósofo y...
Ajá, y entonces le dijeron, busquemos a ese señor, ¿y qué?
Alguien hizo la búsqueda, pero no me acuerdo bien los detalles. Creo que llamaron una secretaria por allá, yo no me acuerdo cómo fue. Ajá. Uh-huh.
Bueno, le dimos ese documento.
Espéreme, le pongo micrófono porque es que acuérdese que estamos en aquí. Cuéntenos.
No, que está al revés, aquí está al derecho.
Estábamos allí en la oficina del representante de la Cámara, Gustavo Petro. Llegó la revista Cambio 16 y como lo dice el candidato Gustavo Petro,
sí.
Habían enormes similitudes con lo que habíamos vivido en el M-19, entonces sí. Empezamos a buscarlo. Yo hice las llamadas durante un par de meses.
Sí.
Finalmente aceptó la invitación. La invitación se la extendimos a nombre de la Fundación Cultural Simón Rodríguez. Y básicamente lo que se hizo fue establecer un itinerario de carácter político que permitiese conocer la experiencia de la Asamblea Constituyente. Hicimos una entrevista con Álvaro Gómez Hurtado, con Antonio Navarro y por supuesto con Horacio Serpa Uribe.
Y entonces, ahí conoce usted a Chávez. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvo usted de Chávez?
A mí, yo no conocía a Torrijos, pero me dio el aire de Torrijos. Que era un militar, Torrijos era coronel. Panameño, caribeño también. Sí. Este es el mundo del Caribe. Que a veces no se interpreta bien desde Santa Fe, Bogotá.
Y entonces tuvo esa impresión de Chávez.
Dio esa, esto es como Torrijos.
Como positivo. Lo sintió que era un tipo valeroso, inteligente.
Torrijos, que yo no conocí. Yo la verdad no conocí a Torrijos. Yo era ya muy jovencito, pero... Torrijos es el que logra que el canal de Panamá sea de Panamá. Uh-huh. Porque acuérdese que eso era los Estados Unidos. Y antes era de Colombia. Nos dieron el garrotazo y nos quitaron Panamá. Pero entonces hace parte de algo que llamábamos... la corriente nacionalista entre los militares. El general Fran Pasos de Ecuador. Nosotros éramos viendo quiénes serían los nacionalistas entre los militares colombianos. Pero había muchos militares nacionalistas en América Latina y el nacionalismo para nosotros era un valor.
Sí.
Yo hoy no pensaría exactamente igual. Pero digamos,
cambió de opinión después.
Es que el mundo en ese entonces no existía lo que hoy llamamos la globalización. Y la globalización tiene dos caras.
Sí.
La del capital, la del mercado, la que sale por televisión, y la de los pueblos. La lucha contra el cambio climático, las solidaridades mundiales, por la paz, por ejemplo. Entonces esa otra globalización te marca algo que un dirigente político no debe dejar de tener. Si no, no es buen dirigente político, es una visión del mundo. Y a veces el nacionalismo lo que hace es quitar la visión del mundo. Pero digamos, en ese momento eso fue lo que yo vi.
En él.
Y entonces a mí me pareció que ese era de esa misma...
¿Y se equivocó?
Corriente. No, pero ellos son nacionalistas. Uh-huh. Pues, si uno pudiera calificar la posterior y todo. Sí. Obviamente ahí no nos imaginábamos con mi amigo Cuesta lo que iba a pasar, ¿verdad? Claro. Era un militar con un auge popular.
Sí.
Y nosotros, él quería ver la experiencia de la constituyente que recién se había hecho. Y nosotros lo que queríamos ver era qué es producida entre los militares colombianos, a ver si había un
nacional. ¿Y esa venida de Chávez acá le ha salido a usted cara? Sí, digamos, pues, que en toda parte se la han cobrado, le han preguntado bien. Todo.
Obviamente, pero yo creo que la historia es la historia. Uh-huh. Y uno no puede, pues somos parte de la historia.
Claro.
Claro, en ese momento él era un muchacho flaco también, no era soñador, cantante.
Cantaba Yo nací en una ribera del Arauca.
Sí, era llanero, ¿no? Sí. Llanero es.
Llanero.
Pero nosotros no nos imaginamos los efectos. Uh-huh. Cuando él gana la presidencia en el 98.
Sí.
Y yo acababa de venir de Europa.
Sí, claro.
Nosotros estábamos vueltos nada en ese momento. Entonces con Navarro, que venía de ser la alcaldía, año 97 fundamos una cosa llamada Vía Alterna.
Sí.
Y los integrantes, además de Bruno Díaz, era Germán Navas Talero y el alcalde del Roble que mataron, Eudaldo Díaz. Esa era Vía Alterna. Pero nos fue muy bien porque en el 98 ganamos las elecciones en Bogotá de Cámara y nos volvimos congresistas y otra vez volví yo al Congreso. En el segundo renglón. Y en el 98 ganó Chávez en Venezuela las elecciones de presidente. Y allá fue Andrés Pastrana y a mí me pareció, porque Chávez ahí dijo, el petróleo para Venezuela es una maldición. Entonces yo pensé que en la ejecutoria después iba a ser cómo separar a Venezuela del petróleo, algo que yo planteo aquí en Colombia.
Sí.
A la postre no fue así. La verdad es que Chávez lo que hizo fue intensificar la dependencia del petróleo por la vía de hacer crecer su precio internacional aliándose con el mundo árabe. Si alguien quisiera ver una similitud de Chávez en el mundo político, no es con Fidel Castro. Es con Gaddafi y los gobiernos árabes, las repúblicas árabes petroleras.
Quiero pedirle un regalo para todos los, toda la gente que está conectada a esta hora en nuestro Facebook y toda la gente que nos escucha. Usted ya dio hoy una lista de mujeres que harían parte de su gabinete. Necesito que me regale dos nombres.
¿De las que
dijo? Las mujeres no, porque ya las dijo.
No,
necesito
un ejercicio de
suministro. Su ministro o su ministra de defensa y su ministro o ministra del interior.
No, calma.
¿No me los va a dar?
Calma.
Partamos por la mitad. Deme aunque sea el ministro de defensa.
Del ministerio del interior estaría viendo aquí una persona, pero...
A ver, ¿quién?
Pero
¿está mirando a Claudia López?
No, porque es que eso... Eso...
Claudia.
Eso depende no de uno.
Espere, espere un momentico porque... No, espere.
Eso iba a decirle a mi hija Antonella.
Perdóneme un segundo.
Mi hija Antonella luchando.
Dije que íbamos a aprovechar ya estos últimos minutos. Claudia, ¿le aceptaría ser ministra del interior a Gustavo Petro si fuere presidente?
De ninguna manera. De ninguna manera. No, no, de verdad, yo, esto es un tema, digamos, personal y humano. Yo saludo a todos los que nos ven aquí.
Sí.
Todos los que están aquí. ¡Vamos a ganar este domingo! Vamos a tener el primer gobierno de cambio constructivo en Colombia y eso va a ser maravilloso, Vicky. Vamos a hacer... Esta generación no va a contar la historia. Esta generación está haciendo historia. Esta generación ya logró acabar el principal conflicto armado de este país, salir de las FARC, y vamos a derrotar la corrupción y vamos a ganar este domingo. Pero no voy a ir, no porque no quisiera trabajar con Gustavo, por quien tengo un gran aprecio, obviamente, y a quien le deseo la mejor de las suertes, se ha anunciado un equipo de mujeres extraordinario.
No me quieres regalar el ministro de Defensa.
Estoy segura que, pero es que todos no le podemos dar todas las chivas a Vicky al tiempo, ¿cierto? Toca sopesadito.
No, mire lo que está haciendo en este instante. Está cambiando a Ferragamo por lo del Fique.
Eso. Sino ¿y qué va a hacer? El esfuerzo que yo he hecho, Vicky, para salir del Congreso fue una experiencia maravillosa. Fueron 4 años extraordinarios. A los jóvenes que quieren hacer política, representar a la ciudadanía, cambiar a Colombia, vayan al Congreso. Vayan y construyan país desde allá, sin duda, pero no se atornillen. Y yo ya no soporto un minuto más de mi vida lidiando congresistas para que me claven allá otros 4 años.
Pero no, usted acepta como otra cartera que no sea esa.
En cualquier otra cosa estaría
en caso
bien.
Muy bien. Ah, bueno, no le dijo de todo, no. Y para no perder la venida acá al público, pues en estos últimos minutos, Antonio Navarro, dele usted un consejo a Gustavo Petro en estas últimas horas y por favor párese que acá lo está viendo.
No, primero de todo, muchas gracias a todos ustedes. No voy a ser ministro porque voy a ser alcalde de Bogotá. O por lo menos candidato. Reglas ciertas para resultados inciertos. Y el consejo es que lo que dijo cuando planteó ahora al principio de esta entrevista. Yo estoy en el centro, ese es el camino. El centro es la manera de ganar y de gobernar este país.
¿Usted confía en el mármol que él firmó los 12 compromisos?
Nosotros hicimos un acuerdo antes del mármol, y no fue el mármol y confío en la talada.
Sí, eso del mármol salió, como dice Vargas, eso del mármol salió como chimbo.
No, pues
que no mármol, era bueno mármol.
Lo que importa no es el mármol, sino la palabra, y nosotros teníamos una manera de decir que sigue siendo vigente. Palabras de sí, vamos a cumplir la palabra.
Muy bien.
Eso está bien.
Permítame ver qué fue lo que usted trajo ahí. ¿Va a votar los Ferragamo o qué?
Mira que tanto fregaron con los Ferragamo que me regalaron estos zapatos.
Muestra, a ver. Yo no sé si la cámara puede tomar estos zapatos. ¿De dónde los sacó?
Estos zapatos.
¿Quién se los dio?
Me los regalaron ayer en Medellín.
Ajá.
Están hechos en la comuna 13 de Medellín.
Lo quiero ver, pues, todo el tiempo con estos, ¿no? No me vaya, muéstreme los Ferragamo.
Tienen unas virtualidades, pero no podría.
Sí, ¿esto, Fique, esto qué es? Muestre,
esto es caucho natural.
Es como de lo que hacen el costal,
sí,
¿cierto?
Fique, caucho natural, semillas de girasol. Uh-huh. La mano de obra es víctimas de la operación Orión.
Ajá.
Y entonces dijeron, tanto molestan con los Ferragamo que les vamos a regalar unos zapatos.
Muéstreme los Ferragamo, yo veo una cosa.
Pero ahí están.
Bueno, ¿estos los vamos a votar? No, mentira. Los Ferragamo no los vamos a votar. No, pero esto sí, de verdad, ya tiene el dedo marcado. De verdad, no los use más. Da pena estos zapatos marcados ya con el dedo, no.
Las cosas son para usarlo. Yo hasta que cuando ya empieza a romperse el botón es que dejo la camisa.
Bueno, pueden hacer, como hicieron una vaca por de la calle, pueden hacer una vaca por otro Ferragamo. Muy bien.
Había un poema que se llama Los zapatos viejos.
Yo le traje un libro de poemas, oiga, ¿sí le gusta la poesía? William Ospina.